Visiones de la antigüedad. Historias con sabor a historia.
Situémonos a principios de la década de los 40 del siglo pasado en la ciudad de Viena, el foco de la cultura, las artes y el civismo europeos. Viktor Frankl, el protagonista de esta historia, era un triunfador. La consulta privada funcionaba bien y además había sido nombrado director de la sección de neurología del hospital Rothschild, en el que se atendían únicamente a pacientes judíos. Él era de origen judío. El ambiente familiar acompañaba el éxito. La paz y el sosiego personal chocaba frontalmente con la situación de encrucijada social que se vivía en la calle. La invasión nazi provocó una aguda agitación social y política. Las sinagogas habían empezado a ser atacadas, y el encarcelamiento, el confinamiento y la deportación de la población judía era la realidad de la pesadilla a la que se enfrentaría el mundo. Para los judíos, la única salida sensata era la huida. Viktor Frankl lo meditó y optó por ello. Consiguió un visado para emigrar a los Estados Unidos, pero sus padres no tuvieron la misma suerte. No lograron proveerse de la documentación necesaria para escapar a otro país. El equilibrio emocional de Viktor se vio seriamente dañado. Debía decidir entre ponerse a salvo junto a su mujer o quedarse para ayudar al resto de la familia. Dejó caducar el visado para los Estados Unidos. Esta fue su decisión. Y sucedió lo previsible. Unas semanas después, la familia Frank al completo fue deportada. En Auschwitz fue separado de Tilly, su mujer, de la que no volvió a saber nada en mucho tiempo. De su madre también se despidió en el campo, y lo hizo para siempre, porque con 81 años de edad no pudo superar el edema pulmonar que la mataría. Su desaparición fue un duro golpe para el escritor. En poco tiempo toda su vida había dado un giro de 180 grados. Para colmo, nada más ingresar en el campo de concentración, perdió el libro que había estado escribiendo en el que explicaba todas sus hipótesis y teorías formuladas desde la experiencia profesional como psicólogo. Bueno, para ser más exacto, se lo rompieron, lo destruyeron. El tormento era doble, física y moralmente. Lo llamó Experimentum Crucis. Viktor estaba tan tocado que llegó a pensar en el suicidio. Tenía un hambre atroz. Escarbaba con las uñas en la tierra congelada para sacar un pequeñísimo pedazo de zanahoria. En invierno dormía sobre el frío suelo con los zapatos puestos. La única fuente de calor que tenía era cuando se orinaba encima de la ropa mientras trabajaba a la intemperie. El frío era lo peor. Una vez cambió un cigarrillo por una sopa aguada por el simple hecho de sentir calor entre las manos. Víctor, como muchos otros, estaba desesperado, abatido y, sin saberlo, abandonado al pesimismo que llevaba a la muerte. Hoy, en Visiones de la Antigüedad, hablamos del holocausto nazi contado en primera persona por boca de Viktor Frankl, protagonista de un libro que ha llegado a mis manos de rebote por pura casualidad y que me ha conmovido porque explica de forma precisa las etapas morales por las que pasa una persona sometida a las vejaciones más terribles que se puedan imaginar. El programa de hoy es un condensado de esta obra de la que hablo, El hombre en busca de sentido, un tratado sobre la vida, sobre cómo el ser humano es capaz de sobreponerse ante las dificultades con mayúsculas. La obra El hombre en busca de sentido ha sido declarada por la Library of Congress en Washington como uno de los 10 libros de mayor influencia en América. El informe del prisionero número 119.104 no es una biografía del autor en el campo de concentración. Es la visión, desde el punto de vista psiquiátrico, de cómo el prisionero normal vivía y cómo influía esa vida en su psicología. En el prisionero se observaban tres fases. Una primera, que sigue inmediatamente al internamiento. Una fase de adaptación a la vida del campo, es la segunda. Y la tercera, que comienza con la liberación. Aquí comienzan unas visiones duras, muy duras, que espero logren hacer llegar las palabras de Viktor Frankl y os animen a leer la obra. No es el horror del Holocausto en su conjunto, es la suma incontable de millones de ilusiones truncadas, de amores vacíos, de dignidades abatidas, de tormentos sin sentido, lo que conmueven a los hombres curtidos en el sufrimiento.
Of the International Reception Committee.
Fratelli e sorelle, buonasera.
El mar, la mar, el mar, solo la mar. ¿Por qué me trajiste, padre, a la ciudad? ¿Por qué me desenterraste del mar?
Sí. ¿Qué pasa? No.
¡Y este es todo el mundo!
¡Afuera! 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 ¡Afuera!
Compañero, quiero comunicar al pueblo argentino mi decisión irrevocable y definitiva de renunciar al honor con que los trabajadores y el pueblo de mi patria hicieron honrarme en el histórico cabildo abierto
con el 2 de agosto. Y lo siento mucho. Me he equivocado y no volverá a ocurrir.
Visiones de la antigüedad. Historias con sabor a historia.
Dicho Josué, es fantástico, qué lugar, corre, vamos, si no nos quitarán el sitio, tenemos una reserva, 2 literas, perfecto, con permiso, aquí, a ver dónde, aquí, lo ves, aquí están, dormiremos bien aquí juntos,
Josué.
Papá, esto es feísimo y huele mal. Quiero ir con mamá.
Sí, ya iremos, sí.
Tengo hambre.
¿Qué comeremos?
Y esos hombres son malos, gritan mucho.
Claro, gritan porque el premio es grande. Un tanque nuevo lo quiere todo el mundo. Tienen que ser duros, ¿eh?
¿Puedo ir a ver a mamá?
¿Cuándo acabe el juego?
¿Y cuándo se acabará?
Debemos ganar 1.000 puntos. Quien gane 1.000 puntos gana el carro blindado nuevo.
No me lo creo, no nos van a dar la merienda.
¿La merienda? La merienda solo hay que pedirla, aquí son todos amigos nuestros. Ah, mira quién está aquí, es...
Bartolomeo.
Bartolomeo, te quiero preguntar una cosa, perdona. ¿Ya ha pasado el chico que trae el pan y la mermelada? Vaya, hombre, hemos llegado tarde por un segundo. Qué lástima, pero vuelve a pasar otro, ¿no? Para un segundo turno y traerá de todo, ¿eh? Bueno, pasa.
¡Aston! ¡Aston! ¡Fuera!
¿Qué ha dicho? Busca a alguien que hable alemán. Explica las reglas del campo. ¿Sabes alemán?
No. Alles hören, ich sage das nur einmal.
Empieza el juego. Quien no haya llegado, ya no juega.
Ihr seid nur aus einem einzigen Grund in dieses Lager transportiert worden.
Se precisan 1000 puntos. El primer clasificado ganará un carro blindado nuevo.
Aber.
Menuda suerte.
Jeder Versuch der Sabotage wird mit dem sofortigen Tode bestraft. Die Hinrichtungen finden auf dem Hof durch Schüsse in den Rücken statt.
Cada día leeremos la clasificación por aquel altavoz de allí. Al último clasificado le colgaremos un cartel en el que dirá asno aquí, en la espalda.
Ihr habt die Ehre, für unser großes deutsches Vaterland arbeiten zu dürfen und am Bau des Großdeutschen Reiches teilzunehmen.
Nosotros estamos en el equipo de los supermalos que gritan sin cesar. Quien tenga miedo, pierde puntos.
Drei Grundregeln solltet ihr nie vergessen. Erstens, versuche nicht zu fliehen. Zweitens, folge jedem Befehl ohne Fragen. Drittens, jeder Versuch eines Aufstandes wird mit dem Tod durch Erhängen bestraft. Ist das klar?
En tres casos se pierden todos los puntos. Los pierden, uno, los que empiezan a llorar. Dos, los que quieren ver a su mamá. Tres, los que tienen hambre y piden la merienda. ¡Nada de eso!
Ihr solltet glücklich sein, hier arbeiten zu dürfen. Es wird niemand etwas geschehen, der die Vorschriften befolgt.
Es muy fácil perder puntos porque hay hambre. Yo mismo ayer perdí 40 puntos porque no pude aguantar y pedí un panecillo con mermelada.
Gehorsamkeit ist alles.
De albaricoque.
Und noch etwas.
Piel de fresa.
Bei diesem Pfiff. Alles raus auf den Hof, aber schnell.
Nada de chucherías, porque no os vamos a dar. Nos las comemos todas nosotros.
Antreten in zweierlei.
Yo ayer me comí 20.
Schweigt.
Me duele la barriga.
Jeden Morgen.
Pero estaban buenas.
Ist Appell.
Os lo aseguro.
So, das wollte ich euch noch sagen. Dort hinten werdet ihr arbeiten. Ihr werdet die Dimensionen des Lagers leicht begreifen.
Perdonad que me vaya enseguida, pero estamos jugando al escondite. Me voy corriendo o me tocará parar.
Perdona, pero...
No me pidáis nada a mí. Preguntad a Bartolomeo, él os lo dirá todo y después me explicáis a mí lo que ha dicho, ¿eh?
1000 puntos.
Ya te lo he dicho, será divertido.
A todos nos emocionó esta escena perteneciente a la película La vida es bella. Un padre intenta mantener alta la moral de su hijo cuando les llevan a un campo de concentración. Es una película, pero qué importante es, qué importante fue aferrarse a una esperanza para mantenerse vivo en un campo de exterminio nazi. Las tres reglas del juego realmente eran tres reglas claras. No trate de escapar. Siga todas las órdenes sin cuestionarlas y los disturbios serán castigados con la muerte. La obra de un psicólogo en un campo de concentración pretende ser un relato de vivencias personales, comienza diciendo Víctor Frankl. Intenta dar respuesta a la siguiente pregunta: ¿cómo afecta el día a día en un campo de concentración en la mente, en la psicología del prisionero medio? Las personas que jamás hemos pisado un lager, palabra que en alemán significa campamento y que peyorativamente se asocia a campo de concentración, desconocemos por completo la batalla por la supervivencia que se entabla entre los prisioneros. Con monótona frecuencia se anunciaba oficialmente el traslado de algunos internos a otro campo. El destino final era la cámara de gas. Para el traslado se seleccionaba primeramente a los más débiles o enfermos, a los incapacitados para el trabajo. Luego era el azar el que decidía. A las autoridades del lager solo les interesaba cubrir en cada traslado el número previsto de viajeros. Quienes lo formaran era algo accidental. Las personas eran números, el que generalmente le tatuaban en la piel y además le obligaban a coser en la pernera de sus pantalones, en su chaqueta y en su abrigo. El número de teléfono celestial, le llamaban, en el lager. Víctor permaneció la mayor parte del cautiverio cavando y tendiendo traviesas para el ferrocarril. La empresa constructora pagaba a las autoridades del lager un precio fijo por día y por prisionero. A los reclusos les entregaban cupones de regalo que se podían canjear por tabaco. Uno de estos cupones equivalía a 6 cigarrillos que se podían cambiar, por ejemplo, por raciones de sopa caliente. Así pues, era raro ver a un preso fumando porque sencillamente estaba convirtiendo su supervivencia en humo. Cuando alguno lo hacía, significaba que estaba a punto de morir. Víctor llegó al campo de concentración tras varios días y sus noches confinado en un tren. En cada vagón iban 80 personas, 1.500 en total. Lo hacían tumbadas encima de sus equipajes, desconocían el destino. Cuando el tren paró, Víctor pudo ver una señal, decía Auschwitz. Ese nombre evocaba las mayores atrocidades que cabía esperar: cámaras de gas, hornos crematorios y el exterminio. Hoy sabemos que fue el mayor campo de exterminio de la historia del nazismo. Se calcula que fueron enviadas cerca de 1.300.000 personas, de las que murieron 1.100.000. Las portezuelas del vagón se abrieron de golpe y fueron recibidos con alborozo por un grupo de reclusos que vestían uniformes de rayas y tenían las cabezas rapadas. Hablaban en todas las lenguas europeas y lo hacían de forma distendida para aparentar confianza. Lo primero que le chocó a Víctor es que parecían bien alimentadas, lo que calmó la desesperanza inicial del nuevo grupo. Era la ilusión del indulto, el mecanismo de los condenados a muerte justo antes de su ejecución. Estos hombres joviales de la comitiva eran conocidos como capos. Eran también prisioneros poco o nada peligrosos que a cambio de ciertos privilegios ayudaban a las SS a controlar el campo. Se les llegó a conocer como la policía judía. Junto a Víctor, ese día de la llegada metieron a 1.100 personas en una barraca acomodada para unas 200 como máximo. Un trozo de pan de unos 150 gramos fue el único alimento que recibieron en 4 días. Les ordenaron dejar el equipaje en el tren y formar en 2 filas, una de mujeres y otra de hombres, para desfilar ante un oficial de alta graduación de las SS. Era un hombre alto y delgado, vestido con un uniforme impecable y reluciente. Movía con parsimonia el dedo índice de la mano diestra hacia un lado u otro, hacia la derecha o hacia la izquierda. El significado, desconocido por los recién llegados, era trascendental. Se trataba de la primera selección, el primer veredicto sobre la aniquilación o la supervivencia. La mayoría de las veces marcaba a la derecha. Cerca de un 90% murieron a las pocas horas. Víctor pasó a la izquierda, directamente de la estación al crematorio. El edificio lucía sobre las puertas la palabra baño, escrita en varios idiomas. A la entrada le dieron una pastilla de jabón. Aparecieron los hombres de las SS y extendieron sobre el suelo unas mantas para que depositaran todos los objetos de valor. Víctor le dijo a un capo que quería conservar el fajo de papeles que llevaba ocultos en el bolsillo interior del abrigo. Le dijo que era un libro científico que quería conservar a toda costa. No hubo forma. Fue la primera lección de supervivencia de Víctor: borrar de la conciencia toda la vida anterior. Introdujeron a Víctor junto a todos a empujones en la antesala de los baños. Un hombre de las SS les dio 2 minutos para desnudarse por completo, dejar las ropas en el suelo salvo los zapatos, el cinturón, las gafas y los calzoncillos, y afeitarse por completo. No se conformaron con la cabeza, les afeitaron todo. Lo que salió de las duchas era agua de verdad. Otros no tuvieron la misma suerte. Las únicas pertenencias de Víctor desde aquel instante fueron las gafas y el cinturón que más tarde cambiaría por un pedazo de pan.
¡Salid! ¡Todo el mundo fuera y deprisa!
Venga, todos, id saliendo. ¡Rápido! ¡Vamos! ¡Venga, baja!
¡Espabilad, vamos! Abajo. Quiero que me entreguéis todas las herramientas y cuchillos que tengáis. Al que le encontremos una herramienta, le fusilaremos en el acto.
¡Todo el mundo fuera! ¡No me miren! ¡Rápido!
¡Venga, espabila!
¡Sal, judío!
Ah, mira quién está aquí. Ya estuviste a punto de escapar una vez. ¿Quieres acortar el viaje?
No hemos encontrado herramientas, teniente.
Muy interesante. ¿Puede explicarme a alguien entonces cómo ha podido abrirse la puerta?
Puede que no estuviera bien. Estábamos dormidos, no lo sé, teniente. Estábamos dormidos.
Hola, preciosa, ¿cómo te llamas?
Nina Neumann.
¿Tú también estabas dormida?
Sí, señor.
No me lo creo. ¿Tus padres no te han enseñado que no debes mentir? A las niñas que mienten pueden pasarles cosas muy malas. Incluso a una niña tan guapa como tú. Y también a sus padres pueden pasarles cosas horribles. ¿Y bien?
Dígame, señor.
Estoy seguro de que quieres a tu madre. Voy a preguntártelo otra vez, Nina Neumann. Tú has visto las herramientas y sabes de quién son. Dime la verdad y os traeré un buen desayuno caliente a ti y a tu familia.
Estaba dormida. Estaba durmiendo. Gracias, señor.
Tienes muy buenos modales. Puede que tengas razón. Puede que fuera culpa nuestra. Que fuera un torpe descuido. Pero ten clara una cosa. Lo de esta noche no volverá a pasar. Schmidt, cierre las puertas con el doble de alambre. Judío cerdo asqueroso. Si no hubiera dado las gracias, te habría liquidado a ti y luego a tu hijita. A la fila.
Oiga, ¿cuándo nos darán algo de comida? Señor, no pueden dejarnos morir de hambre.
¡Asesino!
¿Quién más tiene hambre? ¡Volved al tren! ¡Todo el mundo al tren! ¡Todos al tren!
El miedo inicial vino seguido por la segunda reacción psicológica, la curiosidad. En el campo de concentración nadie sabía lo que pasaría después. La curiosidad lograba distanciar la mente de la realidad y permitía contemplar lo real con cierta objetividad. Víctor estaba ansioso por descubrir lo que sucedería después de cada acontecimiento. Por poner un ejemplo, ¿qué efectos tendría estar de pie a la intemperie con el frío de finales de otoño completamente desnudo y mojado por el agua de la ducha? A los pocos días, la curiosidad derivó en sorpresa. No se había resfriado. La primera noche en Auschwitz durmieron en literas de tres pisos. Cada piso ocupaba una superficie de 2 por 2 metros y medio. En este espacio dormían 9 hombres directamente sobre los tablones. Los colchones eran un lujo. Había dos mantas por piso y lo hacían de lado, apretujados como sardinas en una lata. Estaban tan cansados que los ronquidos no molestaban al que en la otra vida tenía el sueño ligero. Víctor estaba sorprendido de su rápida capacidad de adaptación y de aguante. En cambio, otros no lograban integrarse, si esto es posible, y pensaban ya en los primeros días de reclusión en el suicidio. Tocar la valla electrificada era lo más rápido y efectivo. A esos pobrecillos se les conocía como musulmanes, porque adoptaban una postura que, observados a cierta distancia, recordaba a los árabes en oración. Eran descritos también como hombres momia o cadáveres ambulantes. Abandonaban cualquier esfuerzo de supervivencia, dejaban de comer y temblaban continuamente de frío. Se negaban a vestirse y a lavarse, incluso a salir fuera del barracón a la hora de formar. Si la crisis desembocaba en enfermedad, rehusaban ser conducidos a la enfermería. Se daban por vencidos, tendidos sobre sus propios excrementos. Su muerte comenzaba antes que la corporal. Musulmán era la forma de vida que comenzaba cuando terminaba la dignidad, la vida desnuda a la que el hombre se veía reducido. En el caso de los musulmanes no se trataba tanto de que su vida no fuera una vida, sino de que su muerte no era una muerte. Casi todos los que murieron eran musulmanes o presencias sin rostro. No se podía hacer nada por ellos, porque una de las reglas más estrictas del campo prohibía cualquier acción que impidiera a un hombre consumar su suicidio. Por ejemplo, no se permitía cortar la soga de un hombre que intentaba ahorcarse. Al amanecer, un preso veterano le dio a Víctor un consejo. Si es posible, procura afeitarte a diario, aunque tengas que rasurarte con un trozo de vidrio, aunque tengas que cambiar tu último trozo de pan por una cuchilla. Así parecerás más joven, y hasta los arañazos producirán un aspecto más lozano en tus mejillas. Si quieres seguir vivo, solo hay un modo de conseguirlo, aparentando capacidad de trabajo. Afeítate a diario, mantente erguido y camina con soltura. Entre las mujeres era habitual, para mantener un aspecto saludable, pincharse con una aguja en un dedo y, con esa sangre, darse coloretes en las mejillas y en los labios. Hasta aquí la primera fase descrita por Víctor Frahn en su libro. Podemos pensar que era la peor, y personalmente opino que no es así. La segunda es aún más cruel, porque tiene que ver con la deshumanización de la persona, la apatía generalizada que desemboca en una muerte emocional.
Era una niña. ¿Cuántos años tenía?
14 años.
14 años. A los niños menores de 16 años los eliminaban automáticamente.
Exterminaron, ¿verdad? Nada más al llegar.
Los exterminaban. Usted tuvo que falsear su
mentira. No es que falsee. Es que llegué y por casualidad tenía unos zapatos de mi madre puestos porque nos llevaban en un tren larguísimo, sin espacio siquiera para sentarnos. Y nosotros los jóvenes estuvimos de pie casi todo el tiempo que este viaje, que duró 3 días y 3 noches, y para que nuestros padres y abuelos puedan sentarse, nosotros los jóvenes estuvimos ahí de pie. Y entonces me puse unos zapatos de mi madre y un pañuelo en mi cabeza y aparentaba más de lo que tenía en aquel momento. Lo que ocurrió que al bajar de los trenes empezaron a gritar mujeres separadas, hombres separados, formar filas de dos. Y yo agarré los brazos de mi hermana, que tenía casi 18 años, robusta y fuerte en apariencia. Precisamente los tipos que ellos dejaron de vivir en aquel momento, provisionalmente para hacerles trabajar. Y todos los demás, a los mayores y a los menores, le llevaban directamente a las cámaras de gas.
Fue la suerte que corrió su familia nada más llegar, ¿no?
Bueno, la familia no.
¿Su familia no fue exterminada nada más llegar?
Exacto. Mi madre, que tan solo tenía 40 años,
sí.
Como agarraba los brazos de su madre, iban delante nuestra, y yo de mi hermana, el famoso doctor Mengele, en la esquina, con un ligero movimiento de sus brazos, indicaba izquierda o derecha. O sea, unos directamente a las cámaras de gas y los otros a vivir provisionalmente para hacernos trabajar, hacernos labores de esclavitud, lo que sea, mientras nos enfermamos. Y así me salvé yo accidentalmente, en lugar de mi madre, quien realmente debía haberse salvado en aquel momento.
¿Estaban separadas?
Eso fue en el primer momento.
Sí.
Luego habían más cosas, como pude salvarme, sí.
¿Usted
quería preguntar?
Sí, ¿usted en qué momento se enteró que su familia había sido exterminada?
Aquella misma noche, porque todo ocurrió con una velocidad, con una rapidez, porque los alemanes ya tenían varios años de experiencia y no querían darnos tiempo para reflexionar, para darnos cuenta qué es lo que pasaba, porque de lo que más miedo tenían ellos fue precisamente que el pánico cundiera, porque ya tenían experiencia que alguna persona histérica o con miedo agarró la pistola de un soldado alemán y empezó a tirotear. Y eso ellos querían evitar. Entonces hicieron todo rápido, 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 para que no nos demos cuenta. Y de repente estoy girando y no veo a mi madre, a mi abuela. Dije, nunca más volveré a ver a mi madre, nunca más. Empecé a llorar aquella noche, que durante semanas, hasta que la enfermedad, el hambre y muchas otras cosas secaron a mis lágrimas, pero aquella noche, aquel momento, fue cuando me di cuenta.
Imagino,
no,
Violeta.
Primera noche no lo superé nunca.
Imagino, Violeta, que uno tiene que perder un poco lo que es incluso la noción, el dolor, o sea, ya tiene que ser tanto que te, en cierto modo, yo no sé, pregunto si uno se vuelve hasta insensible ya, ¿no? Decir, bueno, porque ¿qué más me puede ocurrir?
Bueno, insensible relativamente, porque...
¿Entre ustedes cuál era la relación? ¿Entre los presos había buena relación?
Había buena relación, había una cierta solidaridad, hasta cierto punto. Porque cuando empezamos ya con el hambre es una cosa tan feroz, que la gente robaba lo poco que teníamos, porque aquí Jorge contaba que ellos tenían verduras y no sé qué. Nosotros teníamos, repartían diariamente una cazuela grande de agua caliente con unas pocas patatas sucias flotando, las cáscaras principalmente, que sentíamos rechinando entre los dientes a la arena, y una lonchita de pan. Eso fue nuestro único alimento.
¿Durante cuántos años?
Durante muchos meses.
¿Meses?
No, años no ya, porque a mí solo me llevaron en 44.
Bueno.
En mayo del 44.
¿Y años en el 45
los
terminó
años
la guerra?
Ya, cariño, no hubiera podido,
bueno,
resistir.
Perdone que la corté. Vamos, sí, a hacer una pequeña pausa. Vamos a estar aquí dentro de unos instantes. Les pido, por favor, que continúen con nosotros. Ya sé que hay veces que bueno, y que igual a esta hora de la tarde a uno pues le apetece más reírse y no escuchar desgracias, pero insisto, de verdad, con ellas aprendemos todos y no está de más que determinadas cosas no las olvidemos. Les ruego que a la vuelta de la publicidad nos sigan acompañando. Hasta ahora mismo. Bueno, pues ya estamos aquí otra vez. Si les parece, sin perder más tiempo, vamos a continuar charlando con Violeta Friedman. Pronuncia ahora bien el apellido. Gracias. Y Violeta, curiosamente yo tengo aquí un dato. Resulta bastante irónico, ¿verdad? Aquello de que en la entrada de los campos estaba la frase Arbeit macht frei. Perdonen mi alemán, que no tengo ni idea, vamos, si lo he pronunciado mal. Que, como digo, significa el trabajo os hará libres. El trabajo os hará libres.
¿En qué trabajaba usted?
Mira, todos los campos de exterminio y campos de concentración fueron construidos basados sobre mentiras y mentiras y mentiras y falsedades. Eso quería engañar a la gente, a quienes llevaban allí, que iban a trabajar, cuando realmente era un campo de exterminio. Allí llevaron a la gente a exterminarles. A los judíos, 6 millones de ellos, a los gitanos, a los testigos de Jehová, a los adversarios políticos como los españoles, aunque los españoles fueron a otros campos, pero ahí también habían, y muchas otras personas. Ahí eso fue un campo de exterminio. Nos dejaron a trabajar a los más fuertes, como mi hermana, por ejemplo, que la seleccionaron muy poco después de nuestra llegada y se la llevaron a una fábrica de municiones. A mí me llevaron ya mucho más tarde, cuando en final de noviembre del 44, cuando ya se suspendió las cámaras de gas en Auschwitz concretamente, me llevaron a un otro campo, no muy lejos, a cavar trincheras. Cavar trincheras en la tierra congelada, que no tenía ningún sentido común, excepto para matarnos de forma natural, extenuándonos. Ya estuvimos todos los que habéis podido ver muchos documentales con estos esqueletos, los muertos, estábamos en las mismas condiciones, absolutamente esqueléticas.
¿Cuánto llegó a pesar usted, Violeta?
Yo no sé si ahí llegué a pesar 30, 35 kilos, lo que sí sé, me recuerdo claramente que ya no podía rascarme de los piojos, porque ya solo tropezaba con los huesos. Ya solo deseaba mentalmente irme al otro mundo, al otro lado, para estar con mi madre. Ya solo vivía con este deseo profundo, irme al otro mundo, porque es que ya no podíamos más, nuestra resistencia física ya no daba más.
¿Recuerda, Violeta, usted algún algo que ocurrió durante su estancia en Auschwitz que la marcó profundamente? ¿Algún acontecimiento, la muerte de algún compañero?
Me marcó mucha. No la muerte, no concretamente, porque hemos visto morir cada día a personas. Pero me marcó muchas cosas. Me marcó el sufrimiento. Me marcó la deshumanización, la humillación. Aquí contaba Jorge, por ejemplo, que nos sacaban de los barracones a contar. Lo hacían con nosotros en Auschwitz también durante horas. Cuando hacía frío, a las 5 de la madrugada, más adelante, cuando ya hacía en verano mucho calor, nos lo hacían a mediodía, haciéndonos sufrir. Me marcaban muchas cosas: el sufrimiento, el hambre, la enfermedad y sobre todo la falta de mi madre. Cuando una niña, porque una niña de 14 años, que en aquella época era más niña que hoy en día, porque no teníamos las televisiones, los medios de comunicaciones que tenemos hoy, una niña necesita el consuelo, la caricia de una madre. La falta era terrible. Me encontré sola porque poco después, como decía, también me separaron de mi hermana. La soledad y el sufrimiento era horrible, es lo que más me marcó. Lo que más me marcó.
Violeta, vamos a ver ahora unas imágenes. No hemos querido elegir imágenes especialmente duras. Las hay, muchísimo más duras. Antes comentaba Jorge, ¿no?, que lo primero que hacían al entrar era despojarte de todos tus bienes, incluso, pues bueno, si había algún empaste de oro, alguna funda de oro, cualquier cosa, ¿no? Las gafas, absolutamente todo, todo. Y esas, el pelo también lo utilizaban. Era todo, todo se utilizaba, valía todo de ustedes, ¿verdad?
Perdona la interrupción. Sí. Ellos han construido una industria de muerte. Y eso fue lo horroroso del exterminio nazi, la industria de muerte. En la manera como en cadena ellos metieron la gente en las cámaras de gas, con unos destacamentos. Les hicieron sacar 20 minutos más tarde, cortarles los pelos, sacarles los dientes, los empastes de oro, revisar los anos si había alguna joya escondida. Hicieron jabones de sus pieles y luego quemaron a los cadáveres, iban a los crematorios. Construir una industria con 6 o 7 cámaras de gas que funcionaron a tope y los crematorios, eso no ha existido en la historia y no debe volver a existir jamás, nunca más. Eso fue lo horroroso de aquello.
La añoranza por el hogar y la familia era lo peor que te podía suceder. A veces era tan aguda que el recluso se consumía de nostalgia. Seguía después una fuerte repugnancia frente a la fealdad que le rodeaba. El espacio entre barracones era un completo lodazal. Alguien ingenió una macabra broma para los novatos, alistarlos en el grupo encargado de limpiar las letrinas y retirar los excrementos. Al principio los prisioneros cerraban los ojos incapaces de aguantar la imagen. En unos días o semanas, la personalidad se transformaba radicalmente. El rechazo no quedaba ahí. Se producía al propio cuerpo que empezaba a deteriorarse. A muchos de los prisioneros se les entregaba un uniforme tan andrajoso que a su lado, por comparación, un espantapájaros era una figura elegante. Cuando desaparecían por completo las últimas capas de grasa subcutánea, los prisioneros presentaban la apariencia de esqueletos disfrazados con pellejos y andrajos. Las personas comenzaban a observar cómo sus cuerpos se devoraban a sí mismos. El organismo digería sus propias proteínas y los músculos se consumían. El cuerpo se quedaba sin defensas, a merced de las infecciones y enfermedades. Las personas cambiaron. Víctor cambió. Del médico comprometido con los demás no quedaba nada. Una mañana contempló, impertérrito, cómo arrastraban a un muchacho de 12 años al que obligaron a permanecer en posición de firme varias horas y a trabajar a la intemperie, bajo la nieve, con los pies desnudos porque no quedaban zapatos en el almacén. Se le habían congelado los dedos y el médico procedió a arrancarle los negros muñones gangrenados con unas tenazas, uno a uno. La piedad y el horror eran emociones vedadas en la psicología del prisionero. Después de una muerte, los prisioneros en fila se acercaban al cuerpo tibio de su compañero. Uno se quedaba con las sobras de un plato de patatas hediondas. Otro decidía que los zapatos de madera del difunto eran mejores que los suyos y se los cambiaba sin ningún pudor. Un tercero hacía lo mismo con el abrigo, y hasta alguno se consideraba dichoso si encontraba en los bolsillos un trozo de cuerda en buen estado, ya que no era lo mismo atarse los zapatos con ese pedazo de cordel que con un alambre. Vemos que la apatía, la anestesia emocional y la vaga sensación de que a uno ya nunca le importará nada constituyen los síntomas característicos de la segunda fase de las reacciones psicológicas de los internados en los campos de concentración. Los golpes ya no dolían, lo hacían más las injusticias y los insultos. Un día especialmente frío, Víctor estaba cavando una zanja en un bosque helado para atender unas cañerías de suministro de agua. La temperatura era de 20 grados bajo cero. Estaba muy débil. Un guardián de rechonchas mejillas sonrosadas, como las de un cerdo, se le acercó y le chilló marhumorado. «Hijo de perra, te llevo observando un buen rato Yo te enseñaré a trabajar. Espera cavar la tierra con los dientes y morir como un animal. En un par de días habré acabado contigo. Tú no has pegado golpe en toda tu vida. ¿Qué hacías antes, cerdo? ¿Eras un hombre de negocios? Era médico especialista, contestó Víctor manteniendo la calma, de la que pudo hacer acopio, aunque le molestaba el tono y los improperios. La apatía actuaba como un mecanismo de autodefensa. La realidad se desvanecía y todos los esfuerzos se dirigían a sobrevivir un día más, aunque hubiera que aguantar insultos.
Él tiene 82 años. Con 27 logró escapar de un campo de prisioneros en Francia. Sin embargo, posteriormente fue detenido y llevado al campo de concentración de Mauthausen. Durante 3 años estuvo en una cantera subiendo 186 escalones con piedras de más de 15 kilos. Ese era su trabajo. Jorge, ¿qué tal? ¿Cómo está?
Aquí bien.
Aquí bien.
Aquí estamos bien. Gracias a lo que sea, nos encontramos bien. Porque hemos podido resistir, que somos los mínimos que quedamos ya. Queda una minoría muy pequeña de los campos de concentración. Y aquello fue como consecuencia del final de nuestra guerra. Nuestra guerra para los españoles, para los que quedaron en España, claro, los de un campo como el otro pasaron, unos en las cárceles y otros en los campos de concentración también. Pero a nosotros nos tocó participar activamente en la guerra europea.
Usted combatía, ¿verdad?, contra los alemanes y pertenecía a la resistencia francesa. Ahí fue donde le capturaron y donde le llevaron primero a un campo de concentración, como he dicho. De él se consiguió liberarse, pero luego pasó 3 años en Mauthausen, que fue uno de los campos de concentraciones de exterminio más duros, ¿verdad? Todos eran duros, pero ese era especialmente duro, parece ser. ¿Qué día usted, porque tienen todos una memoria prodigiosa, recuerdan perfectamente el día en que traspasaron la barrera?
Aquel día
del campo.
El día que entramos en el campo se nos cayó encima el mundo.
¿Nos puede contar, Jorge, por favor, cómo fue aquel día?
Porque aquel día fue algo extraordinario. Primeramente llegábamos y nos metían en una barraca que ellos llamaban la barraca de cuarentena, nos desnudaban, nos pelaban, nos miraban la boca para si llevábamos algún diente de oro arrancándolo, y después pues nos dejaban allí para vivir en la cuarentena, que vivíamos en una barraca que tenía un espacio, por ejemplo, de 30 metros... A lo mejor había 80 o 90 personas que teníamos que dormir los unos con los otros. Y así tuvimos que pasar la cuarentena. Después de pasar la cuarentena, se nos manda a distintas barracas. Y en las barracas, pues la vida era pues la vida cuartelaria, la vida de vivir con unos con otros. Estábamos en camas que estaban unas encima de otras, y allí teníamos que pasar la vida en el campo durante el día.
¿Qué es lo que hacían, Jorge? ¿A qué hora les levantaban, por ejemplo?
Cuando querían nos levantaban. Lo mismo eran las 5 de la mañana que las 4 de la mañana. Nos levantaban y nos formaban y nos contaban. Nos contaba el jefe de barraca, nos contaba el cabo, nos contaba el jefe del campo, nos contaban eso. Nos mantenían en aquellas posiciones firmes, nos mantenían horas y horas. Horas que se... Casos que llegaban hasta horas de 6, 7, 12, hasta 15 horas de pie. Para tomarnos aquello. Y así consecutivamente. Después nos mandaban a los comandos de trabajo, que nuestros comandos de trabajo era mandarnos a una cantera de piedra que según Hitler en su historia, quería sacar piedras para construir la nueva Europa, piedras de granito. Y esta cantera la tuvieron que construir los españoles, en su mayoría, porque fueron de los primeros que llegaron a Mauthausen. Cuando empezó a construirse Mauthausen, fueron los españoles los primeros. Entonces había que subir las piedras, no la que tú querías, sino la que el cabo te daba. Una pesaba 10 como la que pesaba 15. Y había que subirla 186 escalones unos pegados a otro. Había quien no podía. Y el que quería echarle mano al de adelante para ayudarle, estaba al lado el cabo con una pistola que le pegaba el tiro. Lo liquidaba. Esa era la suerte de los que no podían con la piedra que les había dado el cabo. Ellos se reían a carcajadas y le llamaban los paracaidistas. Cuando caían allí, le llamaban los paracaidistas. Y así, cuando bajábamos abajo en la cantera, pasaba exactamente igual. En la cantera teníamos constantemente a los cabos, que los cabos, dicho sea de paso, eran presos comunes que a ellos les daban más de comer y algún dinero, y los tenían como criminales, que los dedicaban para matar. Cuanto más mataban, más lo apreciaban. Esos cabos son los que martirizaban a la gente en el trabajo, los que no dejaban a la gente volverse para nada.
¿Cuántas horas trabajaban al día, Jorge?
Mientras había luz, de luz a luz.
Luego caía la noche, los encerraban en barracones.
Caía la noche y cuando caía la noche teníamos que subir con unas espalderas, teníamos que subir los muertos, los que habían caído muertos aquel día en la cantera, que habían sido matados por los cabos o por los perros que ellos nos echaban. Los teníamos que subir los muertos para llevarlos a las barracas y de allí directamente al crematorio. Que dicho sea de paso, algunos de estos muertos no iban exactamente muertos, eran heridos y te llevaban heridas. Y después, dentro, cuando los lanzábamos dentro del crematorio, se ponían de pie. Lo veías como se ponían de pie. Y nos empujaban a nosotros para que miráramos, para que los viéramos, para que nos aterrorizáramos. Les gustaba a ellos que los viéramos. Si queríamos volver la cabeza, nos golpeaban para que viéramos lo que estaba pasando. Es decir, que los fascistas era aterrorizar a la gente, era que el hombre que entrara en el campo de concentración se convirtiera en un guiñapo, que él fuera alguna cosa, lo que ellos querían, que desapareciera la personalidad. Para los fascistas, para el fascismo, era el que desapareciera la personalidad.
Y el primer paso, Jorge, para que uno pierda la identidad como persona y hasta como ser humano, es privarle de eso, de su propia identidad, su nombre, su apellido.
El primer paso es quitarle, te quitan, entras en el campo, te desnudan, te pelan y te ponen un número. A partir de esa fecha ya no tienes nombre, tienes ese número. Siempre que tienes ese número, es decir, que no tienes. Y nosotros, sobre todo los españoles, que estábamos tan lejos de España, no teníamos correspondencia ninguna. No se permitía tener correspondencia con nuestras familias. Nuestras familias estuvieron durante todo el tiempo sin saber de nosotros, porque es que no nos permitían. Luego hubo una ocasión en la que en algún caso nos daban una tarjeta con palabras que había que poner. Eran unas tres o cuatro palabras diciendo simplemente: estoy bien. Padres, hermanos, familia, estoy bien. Esta era la forma con la que ellos nos trataban.
¿Qué les daban de comer? ¿Qué comían ustedes?
Comíamos verdura, coles, comíamos toda clase de nabos, comíamos alguna que otra, una zanahoria, que era eso ya un elemento esencial. Y os voy a contar un caso de un preso que se le ocurrió coger un saco de zanahorias para repartirlo entre los presos. Lo pusieron allí encima de la zanahoria y le hicieron estar comiendo zanahoria hasta que reventó. comiendo zanahorias hasta que reventó. Y a otro que quiso quitar una col de un camión que venía para la comida y le hicieron igual, ponerlo en el montón de las coles y que comiera col y col. Y ahí hasta que allí quedó. Y así sucesivamente. Así pasábamos todos los días. Esa era.
Y afortunadamente usted tenía fuerza para continuar trabajando, porque cuando uno no podía producir, ¿verdad?, no podía picar piedra, automáticamente se le eliminaba.
Se le eliminaba. Era el peor castigo que podía tener uno allí, era caer enfermo. Caer enfermo e ir a la enfermería y era ir al crematorio. Y gracias a que incluso los médicos que hubo que fueron presos hicieron muchos trabajos y salvaron a muchos, y entre los presos se salvaron muchos más. Había quien no quería que él declarara que estaba enfermo, y entre nosotros en la barraca lo manteníamos, le ayudábamos en la comida, le echábamos una cucharada de comida o un poco de pan, le dábamos cosas para que pudieran ellos salir adelante, porque con lo que les daba no podían, morían todos. Es decir, caer enfermo allí era morirse. De ahí que lo mejor que hacía era ocultarlo.
Bueno, ¿así durante cuántos años, Jorge?
Yo, por mi parte, estuve 3 años. Pero tuvieron la desgracia mayor los otros, porque yo tuve una fórmula de llegada al campo desde la resistencia francesa. Pero los españoles que había antes, unos 10.000, que llegaron en los primeros tiempos, días de la guerra, 2 años antes, pues ellos estaban, pues fueron los que hicieron el campo, fueron los que pagaron todo, los que más murieron. Se salvaron de 10.000 españoles solo unos 700 o unos 1.700 o unos 1.800 pudimos regresar. El resto se quedó allí todo.
¿Usted ha vuelto al campo?
No.
Porque sé que algunos compañeros suyos sí han vuelto.
No he querido ver aquello.
No ha querido ver aquello.
No he querido ver aquello.
¿Y Jorge, usted ha perdonado?
Yo perdono a los pueblos. Perdono a los hombres. Pero al fascismo no se puede perdonar. El fascismo es el arma del capitalismo contra la democracia, contra la paz, contra la cultura y por el racismo. El fascismo no tiene perdón. Con el fascismo no hay perdón que valga. Nosotros no podemos perdonar a esas gentes, porque es que ellos mismos ya los observáis cuando andan por ahí, que salen en grupitos, o aquí o allá en ciertos países. Ya los observáis, el desprecio que hacen de la persona. La persona para ellos es un estropajo, es cualquier cosa. Y en esas condiciones no se puede perdonar. Al fascismo no se puede perdonar, y yo diría a la juventud que no se les ocurra jamás entrar en ningún grupo de esos que hay por ahí, donde le brindan cosas bonitas en algunos videos que hay, que lo hacen con los dineros que robaron y con lo que saquearon, que hacen videos y lo están repartiendo para atraer a los jóvenes, que no les diría que no pongan los pies en ningún grupo de esos, que eso es peor que el infierno. Un grupo fascista es peor que el infierno.
Cuando la noche caía, regresaban al campo desde sus lugares de trabajo. Con frecuencia se escuchaba un respiro de alivio y un susurro. Menos mal, vivimos otro día más. Lo siguiente era dormir y soñar con pan, pasteles, cigarrillos y baños de agua templada. Con el nuevo amanecer, el hambre y la desnutrición. En la última época del cautiverio de Víctor Fram, la dieta diaria se reducía a una única ración de sopa aguada y a un minúsculo pedazo de pan. Además, se repartía a veces una entrega extra compuesta de 20 gramos de margarina o una rodaja de salchicha de mala calidad, o un trocito de queso, o una pizca de algo que pretendía ser miel, o una cucharada de mermelada aguada. Víctor pasaba tanto hambre que tocar con mimo un pedazo de pan guardado en el bolsillo, acariciarlo con los dedos helados sin guantes, partir después unas migajas y llevarlas a la boca, y con un esfuerzo titánico guardarse el resto otra vez en el bolsillo para conservarlo hasta el mediodía, era la delicia del hombre que posee una fortuna. Respecto a guardar o no la comida, predominaban dos enfoques. El primero era partidario de comerse la ración de pan inmediatamente, porque aliviaban los retortijones durante un cierto tiempo, al menos una vez al día, y evitaba los robos. El segundo enfoque prefería dividir la porción para sentirse rico y prever cualquier contratiempo o capricho de los guardas. El despertar era el momento más terrible de las 24 horas de la vida en un campo de concentración. Empezaba la pelea para meter los pies llagados e hinchados en los zapatos mojados. Una mañana, Víctor escuchó llorar desconsolado como un crío a un hombre porque sus zapatos habían encogido y ya no le entraban en los pies. Debería caminar descalzo sobre la nieve. Cuando esto pasaba, Víctor se abstraía del sufrimiento, mordisqueando el trocito de pan que guardaba en el bolsillo. Víctor era un hombre desprovisto de todo, que por un momento saboreaba la felicidad con esas migajas. Los hombres apreciaban el más insignificante de los alivios. Tener tiempo de despiojarse antes de irse a la cama y de que apagaran las luces implicaba felicidad. En la oscuridad resultaba imposible hacerlo, y eso suponía pasar la noche en vela, muerto de picores. La existencia descendía a un nivel animal. Igual que las ovejas se agolpan tímidamente en el centro del rebaño, los reclusos buscaban el centro de las formaciones para tener la oportunidad de evitar los golpes de los guardias y protegerse del frío y del viento. Siempre hacían lo posible para no llamar la atención de las SS. Víctor tuvo suerte. El médico jefe le sugirió que se presentara voluntario para desempeñar tareas médicas en un campo de pacientes de tifus. Decidió acudir. Si la deshumanización entre los trabajadores era notoria, entre los enfermos era total. La remesa de medicamentos destinadas a los moribundos se reducía a 5 o 10 tabletas de aspirina para 50 pacientes y varios días. Víctor poco podía hacer con esos medios. Hacía la ronda, les tomaba el pulso y administraba media aspirina a los casos graves. Los enfermos desahuciados no recibían ningún medicamento. Para los pacientes leves, reservaba el doctor unas palabras de aliento. No tenía nada más. La visita le dejaba exhausto, porque convalecía aún de un fuerte ataque de tifus que había padecido él. Víctor tenía el corazón endurecido, pero las mentes criminales y enfermizas de los nazis le sorprendían cuando parecía imposible que esto sucediera. De vez en cuando se organizaba un convoy de enfermos que le producía un total desprecio por la vida. Los cuerpos demacrados o acartonados se tiraban sobre unas carretillas que eran empujadas por otros prisioneros a lo largo de varios kilómetros, a veces entre tormentas de nieve, hasta alcanzar el campo más próximo. Si algún enfermo moría antes de salir, se le echaba igualmente en la carretilla, porque la lista de prisioneros tenía que cuadrar, era lo único importante. Se examinaba con curiosidad a los musulmanes para comprobar si sus abrigos o zapatos estaban en mejor estado que los de uno, y en tal caso, cambiárselos. Al fin y al cabo, su suerte ya estaba echada. Morirían en pocas horas, en las cámaras de gas o directamente incinerados. Eran de las pocas decisiones que se atrevían a tomar, porque el fin último de las SS era anular a los presos, destruirlos desde dentro acabando con su esperanza y seguir por fuera, degradando su físico.
Le veo borracho. Eso sí, es auténtico control. El control es poder. Eso es poder.
¿Será por eso? ¿Por lo que nos temen?
Tenemos poder para matar, por eso nos temen.
Nos temen porque tenemos poder para matar arbitrariamente. Un hombre comete un delito y sabe lo que puede pasar. Le hacemos que le maten y nos sentimos bien. O le matamos nosotros y nos sentimos aún mejor. Pero eso no es poder. Es justicia, que es diferente del poder. Poder es cuando tenemos justificación para matar. Y no lo hacemos. Él sabe que va a morir. Pero el emperador le perdona la vida a ese miserable y deja que se vaya. Eso es poder, Amón. Eso es poder.
Mientras trabajó como médico del pabellón del tifus, tuvo que ocupar la plaza de jefe de bloque. Eso suponía que era el responsable de la limpieza del barracón y quien recibía y sufría las continuas inspecciones. La única preocupación de los inspectores consistía en no encontrar una brizna de paja en el pasillo y revisar que las mantas sucias, andrajosas y piojosas estuvieran plegadas y remetidas a los pies de los enfermos. La condición personal de los moribundos no les preocupaba en absoluto. Víctor tenía que recoger las motas de paja que caían de las literas y desgañitarse gritando descontroladamente a los pobres infelices que no se movieran para mantener el orden y la limpieza. Estaban totalmente deshumanizados. No todas las personas perdieron la compostura ni sucumbieron al martirio. Algunos supervivientes lograron recordar, después de la guerra, algunos hombres que visitaban los barracones consolando a los demás y ofreciéndoles su único mendrugo de pan. Quizá no fuesen muchos, pero esos pocos representaban una serie irrefutable de que el hombre se le puede arrebatar todo salvo una cosa, la última de las libertades humanas, la elección de su propio camino. Tan solo unos pocos lograron alcanzar esas cimas elevadas de desarrollo espiritual. Al resto, a los mediocres, entre los que se incluía Víctor Fram, se les podía aplicar las palabras de Bismarck. La vida es como visitar al dentista. Siempre crees que lo peor está por llegar, cuando en realidad ya ha pasado. Cada uno podía convertir esa tremenda experiencia en una victoria, transformar su vida en un triunfo interior, o bien limitarse a vegetar sin aprovechar la adversidad para crecer como persona. Víctor había entrado en un campo de concentración en el año 1942 y tras varios traslados llegó el año 1945 y el último día que pasó como prisionero. Aquella mañana se dio la orden de la evacuación total del campo al atardecer. Los pocos que permanecían allí tendrían que marcharse inmediatamente porque por la noche se iba a prender fuego al campamento. A media tarde todavía no habían aparecido los camiones encargados de recoger a los enfermos. La estrecha vigilancia sobre la alambrada se intensificó para evitar intentos de fuga. Iban a quemar el campamento con los enfermos dentro para borrar pruebas de la barbarie. Víctor intentó huir. En el preciso instante en que corría, se abrió la verja y un camión de color aluminio y pintado con grandes cruces rojas rodó lentamente hasta la explanada central del recinto. En él viajaba un delegado de la Cruz Roja Internacional de Ginebra, quien le comunicó que el campo quedaba bajo su protección. Descargaron cajas con medicinas, repartieron cigarrillos y les fotografiaron. Por lo visto, se había firmado un acuerdo para no evacuar el campo, por eso se tuvieron que quedar allí. Por la noche aparecieron los camiones de las SS con la orden de despejarlo. Los oficiales mostraron una amabilidad desconocida, animándolos a subir sin miedo y felicitándolos por la buena suerte. Víctor Fram ocupaba el grupo final. Eligieron solo a 13 para completar el último camión. Él se quedó en tierra. Varias semanas después, se enteró por fotografías tomadas en un pequeño campo cercano que los prisioneros que subieron aquella noche de la liberación a los camiones acabaron abrasados en unos barracones, pasto de las llamas, para borrar las huellas del holocausto. Ni todos los alemanes eran malos, ni todos los guardias judíos, los capos, eran buenos. Tras la liberación, Víctor descubrió que el comandante había comprado de su bolsillo medicinas para los presos, llegando a gastar cantidades considerables de dinero. 3 judíos húngaros escondieron al oficial nazi en los bosques bávaros. Se presentaron ante el oficial de las fuerzas americanas para comunicarle que solo le dirían dónde estaba el oficial si se les garantizaba que no le harían ningún daño a ese hombre. En el polo opuesto se encontraba el prisionero más antiguo del campo, quien era peor que todos los guardias de las SS juntos. Golpeaba con saña a los demás prisioneros a la menor oportunidad.
Podría haber sacado a más. Podría haber salvado a más. No sé, pero creo que podría haber salvado a más.
Oscar, 1,100 personas viven gracias a usted. Mírelas.
Si hubiera ganado más dinero. Yo he despilfarrado tanto. No tiene usted idea. Si no hubiera...
Generaciones enteras vivirán por lo que ha hecho.
No ha hecho lo suficiente.
Ha hecho mucho.
Este coche, Kate lo habría comprado. ¿Por qué me lo quedé? Habría salvado a otros 10. 10 personas. 10 personas más. Y esto, 2 personas. Es de oro. 2 personas más. Me habría dado 2 personas por el alfiler. Por lo menos una más. Una persona más. Una persona externa. Por esto. Podría haber salvado a una persona más. No lo hice. No lo hice. No lo hice. No lo hice.
Llegada la liberación, donde empezaba la tercera fase, y transcurrido el tiempo, para todos y cada uno de los prisioneros llegó el día en que, al volver la vista atrás hacia aquella espeluznante experiencia, les resultaba imposible comprender cómo fueron capaces de soportarlo. El 27 de abril de 1945, Víctor fue liberado. Psicológicamente estaba exhausto, destrozado, Físicamente, estaba demacrado. El último día que permaneció en Múnich, antes de volver a Viena, se enteró de que su madre no pasó la primera selección al ingresar en el campo de Birkenau y entró directamente en las cámaras de gas 4 días después de la despedida con Víctor. Al ingresar en el campo, su esposa estaba embarazada. Los nazis no permitían dar a luz a las mujeres judías. Fue forzada a abortar. Antes de la separación, la pareja decidió dar nombre a la criatura, Harry o Marion, según fuera niño o niña. Uno de sus libros, Psicología y Humanismo, tiene la siguiente dedicatoria, para Harry o Marion, que no han nacido todavía. Lloró durante interminables horas cuando se enteró de la muerte de su esposa. Terminó el libro que perdió en Auschwitz y que empezó a reescribir taquigráficamente siendo prisionero, Psicoanálisis y Existencialismo. En un año vendió 3 ediciones. Vivió en Viena, en una habitación con unos pocos muebles, poca luz y con las ventanas cerradas con tablones. En 9 días terminó la obra cuyo condensado ha copado este programa. Apareció publicado por primera vez en 1946 bajo el título Un psicólogo en un campo de concentración. La primera edición se vendió bien, no así la segunda. A pesar de la decepción, la obra escrita en alemán se tradujo al inglés bajo el título Desde el campo de la muerte al existencialismo. Solo se vendieron unos cientos de ejemplares. Frank se comprometió a hacer algo para dar a conocer la verdad y añadió una breve exposición de las nociones básicas de la logoterapia, campo que Frank domina perfectamente porque fue el padre. La logoterapia lucha contra el psicoanálisis y mira hacia el futuro, al sentido y los valores que el paciente quiere realizar en vez de recostarse en un diván y contar cosas del pasado desagradables de decir. De esta forma nace El hombre en busca de sentido. 149 ediciones en 20 idiomas, más de 3 millones de ejemplares vendidos. Hasta aquí, Visiones de la Antigüedad por esta semana. Víctor Frank, una víctima de la guerra, de los campos de concentración, que a pesar de las duras condiciones en las que estuvo recluido, sabía que lo peor era venirse abajo, abandonarse a la nostalgia. Como siempre digo, espero que la historia de hoy os haya parecido interesante.
Las opiniones que se sostienen con apasionamiento son siempre aquellas que carecen de una base sólida. Visiones de la Antigüedad, rompiendo tópicos.